Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Hoy recordamos a Alejandro Dumas, el escritor francés, hoy cumpliría años, y concluyó que el bien es lento porque va cuesta arriba, el mal es rápido porque va cuesta abajo. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes y con huecos bajista que pueden estar en torno al medio punto porcentual, que es lo que viene bajando el futuro del Eurostoxx. En este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y cae 28 puntos. Es la mitad que eso, un 0,2% en los 11.217. El resto de los futuros europeos también están cotizando con descensos. En París 8 décimas de caída, en Londres 3... En Alemania, 4. Quizá el IBEX 35 esté mejor si el mercado interpreta los resultados del Banco Santander como lo que la propia entidad transmite. Con récord histórico de beneficios, en el primer semestre del año ha ganado el Santander 6.060 millones de euros, con mejora prácticamente en todas sus áreas de actividad. Mientras que hay otros bancos que también han publicado en Europa, nos ocuparemos de ellos en el informe de preapertura con más detalle, junto con los otros protagonistas del día. Porque a continuación, en Capital Radio, tras resumir las noticias, vamos a ver cómo está el mercado con todo esto. Porque incluso en el mercado fuera de hora viene bajando Tesla un 8%, tras decepcionar con sus cuentas. Incluso Alphabet, que ha sorprendido gratamente, viene bajando dos décimas. ¿Viene corrección? ¿No viene? ¿Cómo están las cosas? Enseguida la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, nos ayudará a interpretar las señales del mercado. Y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía para interpretar las noticias que hoy nos despiertan con José Ignacio Gutiérrez, con Rubén García Quismondo y con Miguel Córdoba.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Miguel San Martín actualizamos la información. Escucha lo que viene. Reunión mañana de los ministros de finanzas del G20 en Brasil. Aunque van a hablar de un impuesto para los ricos, va a llegar Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Miguel, con buenas noticias económicas.
Efectivamente, se muestra optimista respecto a la recuperación global y eso dice pese a la inflación persistente, a las políticas monetarias restrictivas y al lento crecimiento mundial. Destaca que ya no ve indicios de recesión, aunque advierte de que la fragmentación comercial mundial es real y que afecta sobre todo de forma negativa a las economías pequeñas y medianas, aunque Georgieva se mostraba así de positiva.
Las buenas noticias. La economía mundial ha demostrado ser extraordinariamente resistente a las crisis. A pesar del COVID, a pesar de la guerra en Europa, a pesar del repunte de la inflación, estamos definitivamente en positivo.
Georgieva celebra que el comercio se recupera, aunque se mueve muy por debajo de los promedios de antes de la pandemia. Crecía en torno al 3,8 y ahora proyectan durante varios años un 3.
Resistiendo también Ucrania, a punto de caer en el impago de la deuda externa, de momento lo soslaya al llegar a un acuerdo con varios acreedores.
Evita declarar su primera suspensión al reestructurar casi 19.000 millones de euros de deuda antes de que termine la pausa de dos años acordada tras el inicio de la invasión. El pacto con los tenedores incluye renunciar al 25% y podrían hacer lo mismo con otro 12% adicional si el crecimiento del PIB del país cae por debajo de las estimaciones del FMI en los próximos años. Esto ahorrará a Ucrania 10.500 millones de euros durante los próximos tres años.
Y en la economía española, otro problema. ¿Se quedará el país sin presupuestos también el año que viene, después de que el gobierno haya sido derrotado por la falta de apoyo de sus socios de investidura a la hora de plantear objetivos de estabilidad y techo de gasto para 2025?
Y es que Junts decidió en el último momento sumar su voto en contra a los de PP y Vox, lo que deja en el aire los futuros presupuestos de 2025. La senda de estabilidad 2025-2027, la primera con las nuevas reglas fiscales europeas, era rechazada. Junts justifica esta decisión en la falta de ejecución de las partidas presupuestarias de Cataluña, y lo hacía horas antes de que Pedro Sánchez se reúna hoy en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido criticar a Junts y ha cargado contra el PP, al que acusa de privar a las regiones de más posibilidad de gasto.
A pesar de sus piedras en el camino, a pesar de los palos en la rueda, este gobierno va a seguir trabajando por la mayoría social del país, va a seguir trayendo iniciativas aquí en el Parlamento, como en el día de hoy cuatro salen adelante, hay algunas que tendremos que seguir dialogando, que volveremos a traer y que por tanto seguiremos trabajando.
Por su parte, el presidente Joe Biden ha regresado a Washington tras dar negativo en una prueba de COVID-19 y ofrecerá hoy en la Casa Blanca un discurso a la nación para explicar los motivos de su renuncia.
Bueno, vamos a echar un vistazo a la agenda del miércoles con Sara Boto. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días. Como te imaginas, dada mi gran profesionalidad, ya tenemos en Alemania el índice GFK de clima de consumo de agosto, que mejora más de lo esperado. Y luego habrá subasta de deuda a 10 años. Además, ya sabes que tú y miércoles se publican los PMI preliminares manufactureros, de servicios y compuesto de julio en las principales economías. En España conoceremos el índice de precios industriales y datos hoteleros de la primera mitad del año. En Estados Unidos tendremos los permisos de construcción, la balanza comercial de bienes, datos de viviendas nuevas de junio e inventarios de crudo y destilados. Además, se publican muchísimos resultados en todo el mundo mundial. Luis Vicente, vamos a escuchar cómo ve los markets la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal. Por cierto, has dicho que tu amigo Eloncio paraliza no sé qué del robotaxi. ¿Eso sí, qué sí es lo que es? ¿Que alguien se puede montar a la chepa de su humanoide para que lo lleve a algún sitio? Espero que no, porque ya me veo a la gente parándome por la calle para subirse a mi mochila. Jeje, ahora me lo aclaras. Chao.
Es fácil, son vehículos que son robots en sí mismos, son autoconducidos. Vamos, robots con ruedas y autonomía. Bueno, ya en serio, enseguida vamos a ver cómo están los mercados y qué es lo que viene con Lucía Gutiérrez Mellado.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Diez años contigo. Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
Conocemos a esta hora cómo se circula por las carreteras del país. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas? Enrique Marchán, muy buenos días.
Buenos días, pues en este momento estamos pendientes de tres accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Málaga, en la 7, a la altura de Arroyo de la Miel, en dirección a Fuengirola. En este caso no es un accidente, sino un incendio que está generando a más de 5 kilómetros de retenciones y también afecta a la AP7. La baja visibilidad genera más de 5 kilómetros de retenciones en A7 y AP7 a la altura de Arroyo de la Miel en sentido a Fuengirola. Donde sí hay un alcance es en Madrid, de salida de la capital madrileña por la A4. 42 a la altura de Casarruelos, que genera complicaciones en ambos sentidos, y un accidente más en Barcelona de entrada a la ciudad condal en la 2 en el entorno de Cornellá. En ese caso, más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen de estos incidentes, tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de carreteras españolas. Tan solo encontrarán algunas complicaciones en este momento de entrada a Barcelona por la B23 en Molins de Rey y C58 en Moncada y Reixac. También en la entrada a Madrid por la 5 en Alcorcón y de salida en la 3 en Rivas, y en Vizcaya retenciones en la 8 en Bilbao en sentido a San Sebastián.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y el saludo a nuestra invitada capital. Vamos a observar las señales de los mercados, la visión del equipo de estrategia de JP Morgan Asset Management, con su directora para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Parece que ahora todos mirando los resultados empresariales, ¿no? Son los protagonistas, los americanos, los europeos, allí donde van apareciendo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahora nos quedan unas semanas en las que efectivamente el mercado, uno de los principales focos va a ser los resultados empresariales. Yo creo que en alguna ocasión hemos comentado con vosotros, bueno, que para nosotros, para que este año la renta variable lo hiciera bien, era clave ver una evolución favorable en el crecimiento de beneficios tras unos dos últimos años en el que en distintos momentos habíamos visto cómo distintos sectores pasaban por una recesión de beneficios. El primero fue el sector tecnológico y el año pasado vimos a distintos sectores, y nuestra expectativa era que este año ver esa recuperación, que así fue en el primer trimestre, y esperamos que se prolongue en el resto del año.
Iremos viendo, pero nos preguntamos, ¿el mercado es muy optimista, muy conservador con sus expectativas? Recuerdo que el consenso estaba en torno al 8%, ¿no?, de mejoría de los resultados esperados.
Nosotros lo que estamos esperando, un crecimiento de beneficios en torno a la parte de baja del doble dígito. Es verdad que en algún momento del año el mercado un poco más optimista, yo creo que ha rebajado esas expectativas. Eso para Estados Unidos. Para Europa las expectativas de crecimiento son un poco conservadoras, pero claramente un entorno más favorable.
Parece que tenemos algún problema para escucharte bien, Lucía. Vamos a intentar mejorar esa comunicación y examinar cómo están los mercados, que mientras tanto, recuerdo a nuestros oyentes, en el informe de preapertura iremos con más detalles. Hoy puntualmente vienen con recogida de beneficios y tiene que ver precisamente con las reacciones a los resultados empresariales, particularmente los americanos. Pesa el 8% que viene cayendo en el mercado fuera de hora Tesla, tras publicar unos resultados en los que se ve que sus ventas le está costando al gigante de Elon Musk y está aplicando descuentos, lo que incide directamente en sus márgenes, que se han estrechado hasta el mínimo de tres años, de los últimos tres años. Tiene unos márgenes del 14,4%. O también la suave caída en el mercado fuera de hora de Alphabet del 2%, y en este caso, después de batir con sus ventas, que han subido un 14%, las expectativas del mercado. Vamos a ver si ya podemos escuchar bien a Lucía Gutiérrez Mellado, que nos estaba explicando efectivamente por dónde se estaba moviendo el dinero en el mercado, en las bolsas, creo recordar, Lucía, ¿no?
Bueno, estábamos hablando de crecimiento de beneficios y que para nosotros sí. Esperábamos para Estados Unidos este año en torno a la parte baja de un doble dígito y algo más conservador para Europa, pero un crecimiento de beneficios mayor que el que vimos el año pasado.
Mercados bursátiles, Estados Unidos frente a Europa, que es uno de los debates más interesantes del momento. ¿Cuál tiene de los dos mayor potencial?
Bueno, pues nosotros sabéis que llevamos muchos meses apostando por Estados Unidos frente a Europa. La realidad es que nuestra región favorita sigue siendo Estados Unidos, pero en las últimas semanas también hemos comprado Europa. Hemos pasado de estar neutrales, ahora ya estamos ligeramente sobreponderados. Por lo tanto, en un entorno en el que hemos visto, bueno, pues algo de recuperación económica en Europa y donde las valoraciones son algo más atractivas que en Estados Unidos, pues hemos aprovechado a comprar. Por lo tanto, ahora mismo estamos sobreponderados en las dos regiones.
¿Ha cambiado algo la perspectiva con la carrera electoral de los demócratas con distinta protagonista, con Kamala Harris, después de que haya renunciado a la candidatura a Joe Biden, o no?
Para cómo gestionamos nosotros las carteras, la realidad es que no. Nosotros al final lo que pensamos es que hay que tener una visión de medio y largo plazo, y lo que se ha demostrado es que es verdad que en el corto plazo puede haber algo de volatilidad por la incertidumbre política y lo que generan las elecciones, pero cuando tú ya te vas a un horizonte de medio y largo plazo, lo que importa es qué hacen las economías y qué hacen las compañías, y eso es en lo que hay que centrarse, y de momento, como hemos dicho, pues sigue siendo un entorno favorable para los dos aspectos.
Y hay un altísimo consenso, además, con que la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar los tipos de interés a la vuelta de agosto, ¿no? En septiembre.
Bueno, eso sí que parece que tras los últimos datos de inflación, bueno, pues parece que septiembre vuelve a estar en la mesa. Powell la semana pasada hizo unas declaraciones en las que también daba indicios de que no necesita que la inflación esté al 2% para empezar a bajar tipos, con lo cual sí que parece que septiembre es posible. Lo que yo creo que es que hay que matizar que a lo mejor el mercado vuelva a cometer el mismo error que hicimos a principios de año, de descontar unas bajadas muy agresivas, y nosotros no pensamos que eso vaya a ser el caso. Sí que vamos a ver bajadas, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de crecimiento positivo y donde la inflación va a ir cayendo, pero de forma muy gradual, y todavía está por encima de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, va a haber bajadas, pero menos de las que se descontaban a principios de año.
Bueno, y si conectamos esta lectura, Lucía, con el comportamiento esperado de la renta fija, ¿cuál es la posición o la visión del equipo de JP Morgan en ese management?
Bueno, pues nosotros en renta fija, sabéis que llevamos tiempo diciendo que era un buen momento para estar en renta fija, que había que capturar esas tires que estamos viendo en muchos de los segmentos de renta fija que son muy atractivas. Lo que pasa es que es verdad que ha vuelto a ser un año un poco más complicado para la renta fija de gobiernos. Nosotros claramente pensamos que hay que tener en cartera renta fija de gobiernos, que acertar el momento exacto en el que las tires van a empezar a caer, pues es imposible, pero a los niveles actuales nos parece que son tires muy atractivas. Y luego también un activo donde estamos viendo más oportunidades sería en la parte de crédito. Nos gusta tanto crédito de alta calidad crediticia como high yield. No porque pensemos que los diferenciales se van a estrechar, sino porque la TIR que te están pagando es muy atractiva.
En esta escena, ¿qué tipo de fondos de inversión, Lucía, pueden ser ahora los más interesantes pensando en este comportamiento esperado de los mercados?
Pues a nosotros, por lo que nos están preguntando mucho nuestros clientes este año, son por fondos de renta variable global. Nosotros ahí dentro de nuestra gama tenemos dos, el Global Select y el Global Focus, que se gestionan con la misma filosofía. La diferencia es que el Global Focus tiene una cartera más concentrada y más flexibilidad frente al índice de referencia, y el Global Select es un fondo más core. Los dos, la verdad, es que lo están haciendo muy bien y nos parece que, bueno, pues que son muy buenas opciones para los clientes.
Con ese nombre, suponemos que incluyen también inversiones en el otro lado del planeta, en el mercado asiático.
Totalmente, son fondos globales. Es verdad que tienen más peso en mercados desarrollados que en economías emergentes, pero también tienen algo de exposición a emergentes.
Bueno, pues ahí está la lectura y la idea de cómo puede aprovecharse este escenario con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen miércoles.
Gracias.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Y abrimos hasta ahora la tertulia con Rubén García Quismundo, socio director de Cuábala Abogados y Economista. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, bien. Buenos días. Muy bien.
José Ignacio, no suena muy convincente de todas formas. José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y a través del teléfono tenemos a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Encantado, Miguel, de estar con vosotros.
Pues, en primer lugar, la noticia que saltaba al filo de las 8 y algo de la tarde cuando el Pleno del Congreso rechazaba los objetivos de estabilidad que acompañan el techo de gasto para 2025. La senda de estabilidad 2025-2027, que era la primera con las nuevas reglas fiscales europeas, queda rechazada por 178 votos en contra y 171 a favor. La vicepresidenta María Jesús Montero le preguntaban luego a la salida si era culpa de Junts, que votó en contra, y decía que no, que la culpa era del PP. En cualquier caso, Miguel, ¿ahora qué pasa? ¿Quedan en el aire un poco los... se quedan en el aire los presupuestos para 2025?
Siempre lo han estado. Es decir, el problema que tenemos es que Sánchez se emperra en gobernar con una minoría clara, llamar una minoría que tiene una mayoría en contra, y en el momento en que él no acepte los dictados de Puigdemont, pues automáticamente le votan en contra. Y van a seguir igual, prácticamente no ha aprobado nada. Y, sí, claro, la ley de amnistía, ¿no? Y alguna otra tontería. Pero llevamos un año de parálisis legislativa. Esto no tiene sentido. O sea, Sánchez tiene que replantearse el tema. Tiene dos opciones claras. Una, llegar a unos acuerdos generales con el Partido Popular, en el sentido de decir, mira, vamos a hacer como han hecho en Alemania en dos ocasiones. Pues bueno, pues llegamos a unos acuerdos, un programa de gobierno de mínimos, de decir, mira, yo esto y no sé qué tal, incluso alternamos el tiempo que quede entre Feijóo y Sánchez, y esa es una opción que sería la mejor para España, y tal, y que esa probablemente es imposible porque no hay forma de que el agua y el aceite se mezclen. Así que yo también la descarto. Y la otra son unas nuevas elecciones. No tiene sentido. Estamos esperando a ver qué pasa ahora con lo de Illa. Vamos a ver, porque si al final consigue Illa gobernar, yo creo que la legislatura española, está la nacional, vamos, está acabada. Porque Puigdemont va a estar enfadadísimo y no va a aceptar votar a favor de él. Entonces, si no gobierna Illa, pues entonces tendría que haber elecciones en Cataluña. Pues entonces a lo mejor hay que hacerlas dos a la vez también. Bueno, sí, yo creo que la situación es muy complicada en el aspecto legislativo en España y las próximas semanas nos van a decir mucho de lo que va a ocurrir.
Y antes de que hablen los compañeros, Miguel, a efectos económicos, ¿qué puede suponer? ¿Nos aboca a otra prórroga presupuestaria, porque ahora sí tienen que volver a hacer una nueva senda, enviarla al Congreso, luego la rechazará el Senado, etcétera, etcétera?
Claro, claro, es alargar los plazos, etcétera, pero además es bueno, pues se puede hacer, pero si el problema no es ese, si no te aprueban ni siquiera el límite del gasto, pues imagínate para aprobar de los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer y lo van a seguir haciendo porque es una cuestión que la ley lo marca, pero evidentemente yo creo que los presupuestos generales del Estado se van a prorrogar otra vez. Bueno, ya lo hizo otros dos o tres años, ¿te acuerdas? Con los de Montoro, ¿no?
Sí,
cuando entró en el poder. Bueno, pues tampoco es tan grave, hay cosas que sí que afectan, pero bueno, se puede vivir con unos presupuestos prorrogados.
Rubén.
Bueno, vivir con presupuestos prorrogados ya vivimos, ¿no? Porque los de ahora ya están prorrogados del año
pasado. Sí, bueno, lo que dice Miguel, tres
pasado,
años con los,
¿no?,
de Montoro.
Y podemos seguir viviendo así, ¿no? Lo que pasa es que al final pues no tienes una estrategia, ¿no? Y cuando no tienes ya una mayoría parlamentaria, lógicamente la oposición no está para apoyar al gobierno, la oposición está para hacer oposición, ¿no? Y lo que tú tienes es teóricamente unos socios parlamentarios y ya no los tienes, pues hombre, lo que cabe es convocar elecciones, no andar dándole más vueltas, ¿no? ¿No lo hará? Pues probablemente no, pero yo creo que tampoco le importa mucho a nadie, porque como tú bien has dicho, Miguel, pues llevan tres leyes aprobadas, una la amnistía y alguna otra por ahí residual, y cinco decretos convalidados, ¿no? Entre otros el que convalidaron ayer, ¿no? No es una capacidad legislativa alguna, no tienen... En realidad es que es inestable desde el comienzo, ¿no? Nunca ha tenido una mayoría, no hay que olvidar que Junts en el fondo es un partido de centro-derecha, igual que el PNV, ¿no? Eso es teórico, ¿no? Entonces, hacer convivir a Bildu con PNV, a Esquerra con Junts, es poner a los contrarios en lugares muy complejos continuamente, ¿no? Y en los cuales los objetivos pues chirrían muchísimas veces. Lo hemos visto con esto de la prórroga o la reducción de la jornada, ¿no? Que no ha sido posible porque el PNV pues enseguida tiene un problema con su propio electorado y lo mismo le pasa a Junts, ¿no? Con las pymes, que son las que pagarían ese precio. Estamos viviendo de declaraciones absurdas. Antes de ayer oíamos no sé qué del Consejo de Europa, ¿no? Eso no, es que no sabe ya nadie ni qué es eso, ¿no? El Consejo Social del Consejo de Europa. O sea, es que uno lo piensa y dice, o sea, no es la Unión Europea, no es nada. Eso es algo que se saca y con ese anuncio lo que puede hacer es generar más despidos. Porque si yo voy a saber que me va a costar más, pues coño, acelero el despido. Con lo cual se ha callado inmediatamente porque alguien con un mínimo de inteligencia pues le habrá dicho, oye, esto no lo puedes decir porque cuando incrementas un impuesto, cuando incrementas algo, inmediatamente estás fomentando que todo el mundo se mueva para no pagarlo. Entonces, esto es como una especie de ya de serpientes de verano, ¿no? No tiene mucho sentido. Sin senda presupuestaria aprobada para enviar a la Unión Europea, pues no tenemos una estabilidad presupuestaria ni tenemos unos objetivos. Es que no hay que olvidar que el presupuesto es la mayor herramienta de un gobierno para llevar a cabo su política económica, porque más en Europa, en que la política monetaria depende del Banco Central Europeo, y si no tienes eso, pues en realidad tú no tienes unos objetivos, ¿no? O sea, ni siquiera has sido capaz de aprobar un presupuesto cuando formaste el gobierno, vives de presupuestos de la anterior legislatura, es que no es ya prorrogar presupuestos, es de la anterior legislatura. Es un sinsentido, la verdad, es un sinsentido, pero bueno, vivimos hace ya mucho tiempo en un sinsentido y en problemas continuos judiciales, etcétera, en persecución a un poder, ¿no?, del Estado, como es el Poder Judicial. No estamos ya hace bastante tiempo en una senda de normalidad y de estabilidad. Sí, bueno, yo creo que básicamente vamos a ver cómo va a haber un acuerdo PSC Esquerra Republicana en Cataluña.
Hoy se reúne con Pere Aragonés en Barcelona a las 12.
Yo creo que las directrices de Moncloa es, bueno, pues que ella sea presidente de la Generalitat y luego ya veré si tengo que convocar elecciones en octubre o en noviembre, a no más tardar, porque es imposible sostener este gobierno. Y además porque la situación judicial también del presidente y de su mujer se va complicando. Hay otros procedimientos también que afectan a otras personas también vinculadas al Partido Socialista, vinculado a los ministerios, los contratos COVID, que también van a ir cogiendo cuerpo judicial y más cuestiones que pueden salir. Y entonces yo creo que la situación es insostenible. Ayer vimos simplemente un aviso, es decir, todos sabemos lo que Junts tiene claro. Junts quiere la Generalitat y si no, pues en Madrid no te voy a seguir apoyando y no te voy a aprobar nada. Y se materializó, ¿no? Yo creo que Moncloa está esperando a que eso, si realmente se produjera, se produjo ayer, y a partir de ahora pues tiene que tomar una decisión. En todo ello yo creo incluso que va a haber otra muy importante. Yo creo que el señor Escrivá va a ser elegido gobernador del Banco de España. Por una cuestión, ya que estamos en las últimas, coloco a todos los que pueda. Así de claro os lo digo. Y entonces, bueno, pues habrá una subgobernadora, posiblemente una mujer, y también dejo cerrado esto. No olvidéis que una vez nombrado el gobernador, prácticamente es imposible destituirle, salvo negligencia profesional grave en el ejercicio del cargo, ¿no? Algo que él, además decidiría el Consejo del Banco de España. No, ni siquiera el gobierno. Entonces yo creo que esta decisión se va a tomar también, no creo que antes de, vamos, yo creo que antes de primeros de agosto, porque no hay posibilidad.
Pero no tiene consenso esa figura de
Escrivá. Ya, pero asume la dirección del Banco de España y punto, se ha acabado. Y no, de acuerdo. Y yo creo que aquí lo que nos queda solamente es ver a cuántos colocan antes de que esto vaya a elecciones. No hay más. Porque no va a haber ni reales decretos, ni decretos leyes, ni ley alguna que se pueda aprobar. ¿Y qué consecuencia económica tiene esto? Yo creo que algo muy importante y la vamos a ver, entre otras cosas por la entrada en funcionamiento de el control fiscal de la Unión Europea, que es la no ejecución o la reducción de la ejecución de las inversiones del Estado a lo largo del próximo ejercicio, que va a ser la forma de controlar el gasto para evitar, porque ya la Unión Europea también está revisando la posibilidad de un expediente a España por exceso de déficit.
Sí, hombre, la senda de estabilidad presentada contenía un recorte de 10.000 millones precisamente para conseguir el objetivo de déficit. Y eso que se prevé un incremento de la recaudación, o sea que al final eran esos recortes, Miguel.
Sí, claro, sí, el planteamiento del gobierno está muy claro. O sea, lleva dos años con la tarifa del IRPF congelada, lo cual hace que obviamente las clases medias pues estén pagando pues todo el efecto de la inflación, ¿no? Entonces la recaudación por el IRPF está que explota y con eso está financiando todo ese gasto continuo que es más que inversión, es gasto. El gobierno realmente grandes inversiones no está haciendo. Bueno, si consideras una inversión tomar posición en teléfono, lo cual me parece realmente curioso, pero quiero decir que al final el gobierno lo tiene claro. El gobierno sigue, le gusta recaudar todo lo que pueda y luego repartirlo como él quiere, ¿no? Una política muy clara de izquierdas. Entonces, bueno, pues evidentemente, a pesar de ello, está teniendo unos déficits salvajes de 60.000 millones de euros, que es mucho para lo que es España, ¿no? O sea, sigue teniendo unos grandes déficits, están por encima del 3%, que sabéis que es lo que marca la Europa, y ellos siguen en su línea del gasto que llaman social, pero que en el fondo es bueno pues una transferencia de rentas desde las clases medias hacia los mileuristas y los pensionistas, que son, pues yo creo que son en total 14-15 millones de personas, que son los que le sustentan sus votos. O sea, ellos miman a su electorado, y para hacer eso necesitan recaudar dinero en las clases medias y luego repartirlo entre estos dos grandes colectivos, que yo creo que una buena parte de sus votos es su paradero de votos. Y el gobierno va a seguir así, hasta que, a ver si realmente hay unas elecciones, como comentabais vosotros, que yo también creo que puede producirse en este otoño.
Uh-huh. Y apuntaba antes Rubén también que se había convalidado el Real Decreto que prorrogaba esas medidas, vamos a decir, anticrisis. Decía Montero que había costado desde el año 20 120.000 millones de euros, pero también estuvo a punto de no salir. Podemos, al final, consiguió que el llamado bono social eléctrico, que iba a ir decayendo de forma progresiva, pues continúe, y porque Junts consiguió que en esta norma, en este Real Decreto, incluyó el gobierno la derogación del artículo, creo que era el 43 de la ley de enjuiciamiento civil, que permite blindar la amnistía, porque si no también se lo hubiera echado para atrás, lo que demuestra al final pues un poco lo que decís de que está todo con pinzas.
Bueno, viene bien más gasto, ¿no? Para, lo decía Miguel, ¿no? Alimentar a mis votantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que yo creo que la estrategia es poner ahí ya en la Generalitat, en la medida en que sea posible. Ya le dijo Puigdemont, y con toda la razón, no es un hombre que a mí me caiga bien, un prófugo de la justicia a mí no me va a caer nunca bien, pero ya se lo dijo, lo mismo que tú gobiernas en España en minoría, pues yo quiero gobernar en la Generalitat en minoría, y si tú no me permites a mí gobernar en Cataluña en minoría apoyándome, pues tú no vas a seguir gobernando en España, yo no te voy a apoyar, y eso es algo que Junts tiene en su mano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el esquema del presidente del gobierno y de Illa y del Partido Socialista catalán, que no me parece mal, ¿no? El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Cataluña, Cataluña necesita estabilidad, necesita un gobierno que calme y que centre las cosas en el día a día y en las preocupaciones de las personas y no en este tipo de cosas extrañas, ¿no? Puigdemont tiene unos problemas muy graves que no le salva la amnistía. Tiene procedimientos abiertos e instrucciones penales muy graves que siguen avanzando y eso no te lo va a salvar la ley de enjuiciamiento civil ni nada. Así que yo creo que el gobierno pues ha apostado pues por intentar ganar la Generalitat y luego pues convocar elecciones tranquilamente, y si no las gana pues tendrá que ir a la oposición. Eso es algo completamente normal y es un escenario razonable. En ese escenario, el subir el gasto público, que lo decía ahora, pero yo añadiría, Miguel, que no solo son las clases medias, que como son millones, pues son las que más pagan, son las clases medias, las medias altas, las altas, aquí pagamos impuestos como conejos, todos, ¿no? Porque la devaluación, por ejemplo, como consecuencia de la subida de inflación de la capacidad de las personas es de más de un 19%, la inflación es acumulativa, o sea, no es la del año, sino desde que comenzó. Entonces el incremento de impuestos por IRPF, por las bases de IVA, etcétera, ha sido bestial, o sea, pero es que además han subido otros impuestos, no olvidemos el de la banca, las eléctricas, el del plástico, el de no sé qué. Entonces es una orgía de gasto, y tú lo has dicho, un presupuesto, un déficit público en términos absolutos muy alto, de más de 60.000 millones. Llevamos en los últimos 5 años más de 400.000 millones por encima de los 630 o 40.000 millones que nos gastamos. Entonces, claro, esto hay que reconducir la situación, porque además el tipo de interés ya se empieza a notar al renovar la deuda, ¿no? Porque ahora tú tienes una deuda de promedio de vida de 7 años y pico. Entonces, a medida que cada año tienes que renovar 200 y pico mil millones, cada año tienes un porcentaje mayor de deuda que paga un tipo de interés más alto, ¿no? Y ya estaremos en un 45% a lo mejor, o 40% del total de la deuda de 1,5 billones que pague un interés más alto por la subida de tipos. Entonces, te vienen los intereses, el incremento de gasto por intereses, el gasto te sube sin que tú lo subas, y esa recaudación desproporcionada subiendo impuestos por de forma fría, pues tampoco puede seguir. Así que yo diría que ni siquiera es un mal momento, y por eso probablemente el Partido Socialista ha apostado por Cataluña, pues para intentar afrontar unas elecciones pues en una buena situación, ¿no? Y ya veremos lo que da, harán lo que consideren, por supuesto.
Sí, vamos a ver, yo lo que creo que es que no olvidemos que los presupuestos generales del Estado de todos y cada uno de los países de la Unión Europea tienen que tener el visto bueno de la Unión Europea. Si tú prorrogas los presupuestos, pues la Unión Europea te deja en stand-by, porque no tiene otra opción legal, ¿no? Pero condiciona todas las ayudas, toda la financiación, condiciona todo, ¿no? Gobernar así es difícil. El entorno político europeo es complejo, la situación geopolítica es compleja, puede ocurrir que la Unión Europea requiera más gastos, por ejemplo, en defensa, y España es que no tiene campo de maniobra real. Emitir más deuda, pues es complejo. es complejo, ¿eh? Entre otras cosas porque también el Banco Central Europeo va a ir reduciendo la compra de deuda el próximo ejercicio y los siguientes, ¿no? No es algo puntual. Entonces, este gobierno tiene muy difícil, incluso si fueran inteligentes y realizaran un análisis político, darían paso a otro gobierno y le diría, asume tú la responsabilidad de lo que viene en la, solamente en el factor económico.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, yo creo que esto es cuestión. Yo recuerdo el año 82 cuando Leopoldo Calvo Sotelo, a finales de agosto, convocó las famosas elecciones del 28 de octubre de 1982, ¿no? Yo no creo que se produzca un vuelco tan importante como en aquel momento, pero yo creo que estamos en un cambio histórico que también va a llevar a unas elecciones donde, bueno, pues va a haber un cambio de gobierno, y yo no creo que ni siquiera, yo creo que va a ser en octubre, y en ese momento pues veremos a ver también el gobierno que entre qué capacidades real de gestión va a tener. No olvidemos, es que también parece que todo lo fiamos a un cambio político, pero cuidado que lo que se nos viene encima es complejo, por lo menos en el área económico, en toda la gestión. Y cuando ya hablaba de reducir las inversiones, el actual presupuesto, los presupuestos generales del Estado, tiene una partida de inversión. Pero la mejor manera de controlar el gasto es no ejecutar esa partida de inversión, porque todos los gastos generales los tienes que ejecutar sí o sí. La partida más fácil de controlar es la de inversiones. Y además es que al final es la que menos se queja la sociedad, porque no la controla, claro. Pero bueno, ya le ha concedido una partida interesante en el Consejo de Ministros de ayer.
Lo que no sé si estaréis hablando de impuestos entre los 3.000 ultrarricos, porque el G20, que se está haciendo, bueno, se va a celebrar a partir de esta noche por la diferencia horaria en Brasil, parece que van a intentar aprobar una propuesta de la propia presidencia brasileña de turno para que esas 3.000 ultramillonarios, como lo denominan, paguen un 12% sobre la renta. Calculan 250.000 millones de dólares cada año. La ministra de Presupuesto brasileña decía que para los países en desarrollo, para los más pobres. No sé qué os parece esta iniciativa, Miguel.
Bueno, eso siempre se ha intentado hacer.
Bueno, además de intentar con la tasa a las multinacionales, definitivamente.
Sí, vamos a ver, la gente ultra rica tiene siempre muchas sociedades a través de las cuales a lo largo del mundo pues tiene situados sus activos, y esas sociedades les pagan los gastos, y luego, bueno, pues están los famosos paraísos fiscales, donde esas personas ultra ricas, hay tres paraísos fiscales, pues tienen ahí pues una gran parte de su patrimonio. Yo hace años hice los cálculos y la suma de los 33 paraísos fiscales eran el cuarto inversor mundial en activos financieros. Concretamente invertían 1,8 billones de los gordos anuales en activos financieros, con lo cual, digamos que poner una tasa a los ultra ricos, pues me parece muy bien, pero si eres realmente ultra rico, primero el dinero te lo has llevado ya hace tiempo a esos paraísos fiscales, o lo tienes metido en esas multinacionales por ahí que se van pasando los beneficios de un sitio a otro usando el management fee para tributar lo menor posible en función de los países y tal. Y yo creo que es un brindis al sol. O sea, el dinero, de verdad, el dinero gordo, se escapa muy fácil, y bueno, pues puedes poner la tasa, pero al final van a pillar a los cuatro pringados que tienen una empresa en un país concreto, y a ese sí que le pueden pillar porque no tiene otra forma de esconderlo. Así que bueno, pues bueno, queda muy bien como declaración política, pero yo creo que va a ser poco eficiente.
Pues nada, seguimos con las serpientes de verano, ¿no? El decir tonterías, ¿no? Oye, pues yo no sé si es que Brasil está pensando en hacer tributar a los norteamericanos, los japoneses, los alemanes, los ingleses.
Hombre, Estados Unidos ya se ha puesto,
¿no? Ya, qué decirte, pero que no sé si es que Brasil toma las decisiones sobre los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que es a los que realmente está diciendo tributar. Probablemente yo creo que si fuera ella me centraría en generar condiciones para que Brasil genere riqueza y no me preocuparía de los ciudadanos de otros países, que son mayoritariamente a los que piensa dirigir esta medida, ¿no? Es una medida que no tiene ningún sentido, no tiene ningún, es un total absurdo, y es un total absurdo porque esas personas ya tributan en sus países, ¿no? Si yo soy ultra rico y soy norteamericano porque soy Mark Zuckerberg o lo que sea, tributo en Estados Unidos, ¿no? Si soy un japonés ultra, tributo en Japón, etcétera, ¿no? Entonces, a través de los gobiernos se hacen las donaciones. O sea, ese tipo de declaraciones son declaraciones para el interior que no tienen ningún sentido, y es que los ministros últimamente de cada país yo los veo que no se dedican a hacer su trabajo. Es decir, a ver, ¿cómo puede ser mejor para que Brasil se convierta en un país más rico, genere más riqueza? Supongo que no amenazando a los pocos ultrarricos que queden en Brasil, ¿no? Que no creo que queden muchos. Pero los que haya, no creo que amenazarlos sea la mejor manera de crear riqueza. Uno ve otros partidos políticos serios, antes estábamos hablando antes de entrar en la tertulia, y no ves que hagan eso en sus territorios, ¿no? Los ultrarricos son mayoritariamente ciudadanos de países ricos, y son de países ricos porque crean las condiciones para que se cree riqueza, ¿no? Estados Unidos es el que más tiene del mundo. ¿Por qué? Porque crea las condiciones para crear riqueza. Luego le seguirá Japón, luego le seguirá Alemania, podría decir Suiza, Francia. Entonces, ¿es que Francia le va a ceder sus impuestos a las ideas peregrinas de la ministra brasileña para repartir dinero por el mundo entre no sé qué? Eso, si acaso, es un acuerdo entre países en los que los países, una vez que han hecho su recaudación, pues deciden condonar deuda, que se está condonando muy a menudo a los países pobres o menos desarrollados, donar el 0,7% para ayuda al desarrollo o lo que sea. O sea, son, digamos, simplezas. Es que no se le puede calificar de otra manera. Simplezas que se le ocurren a personas poco ocupadas o muy ociosas.
Sí, yo creo que además, vamos a ver, parece un importe muy importante, pero al final recaudarían unos pocos países nada más. A lo mejor precisamente son los países que menos recaudación necesitan. Uh-huh. Hombre, el déficit americano es espectacular, pero bueno, ellos tienen su estructura económica y no tienen intereses. ¿Por qué? Porque al final estas personas también son las que generan empleo, son las que generan riqueza, estas personas tienen estructura financiera suficiente como para tener digamos, compensaciones y desgravaciones fiscales, porque para eso tienen la capacidad y reúnen las condiciones legales que en cada uno de sus países les exigen. Entonces, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que aquí hay organismos y estructuras económicas a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Internacional, existe suficientes organismos para canalizar ayudas a aquellos países en desarrollo que lo necesiten a cambio de una serie de controles, y eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que el mecanismo sería otro. No me veo al conjunto de los países con capacidad de recaudar este impuesto de ceder esas recaudaciones a terceros a cambio de nada, ¿no? Para eso ya tenemos organismos internacionales que pueden canalizar esas ayudas, y que lo hacen, y que realmente lo están haciendo actualmente, y que es la vía, porque además toda recaudación tiene que llevar una responsabilidad de gestión. Y esto es muy importante, parece que se nos olvida muchas veces, y yo creo que para ello tenemos organismos y fórmulas, y bueno, pues hay coordinación, yo creo que suficiente para poder, si fuera absolutamente necesario. Es que esto también es importante, ¿no? A veces decimos, no, es que hay terceros países en situación compleja. Bueno, a mí me gusta, yo analizo alguno, como puede ser Nigeria, un país con una situación interna importante, pero con una riqueza de gas y de petróleo fundamental. Luego, ¿qué ocurre? Que hay una mala distribución de los ingresos del Estado. Eso no es responsabilidad de los terceros, es responsabilidad interna, ¿no? Entonces, bueno, veremos cada una. Me hablas de Sudán, a lo mejor te diría, bueno, pues habrá que ver cómo aumentamos las ayudas allí, ¿no? Pero bueno, no todos los países en desarrollo tienen un problema real, sino un problema muchas veces interno, ¿no?
Quedan menos de dos minutos, y hablaba Rubén de Estados Unidos, él va mucho a Estados Unidos, le quería preguntar por la candidatura de Kamala Harris, a ver cómo puede no cambiar, o una encuesta que ha hecho Reuters con Ipsos esta noche le da ya dos puntos de ventaja sobre Trump.
Yo creo que va a ganar Trump, que va a tener mayoría en el Senado y que va a tener mayoría en el Congreso. Animo mucho a los demócratas, ya que no han podido celebrar el caucus y dar derecho a que voten 11 millones de ciudadanos norteamericanos que votaron para elegir a Biden, y lo van a elegir unos delegados, que se anime mucho, que compita mucho. A Europa probablemente le vendría ya mejor y probablemente ha dado el corazón de la mayoría de la población mundial que no gobernara Donald Trump, pero yo creo que nos tenemos que asumir nuestras responsabilidades en Europa, incrementar, como decía José Ignacio, el gasto en defensa, prepararnos para un escenario en el cual Estados Unidos se mira hacia adentro y, lógicamente...
Más proteccionismo.
Bueno, proteccionismo o sea, por ejemplo, se analiza esta, no sé, China va a penalizar el cerdo, pero ¿ha hecho un análisis? No. Europa ha hecho un análisis de ayudas públicas al sector del automóvil. De hecho, los que más arancel van a pagar son porque no han cooperado con el organismo público europeo que hizo ese análisis. En Europa no se está adoptando medidas políticas, se están adoptando medidas en base a unos análisis previos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos sí va a ir en ese camino, pero es que, a ver, es que Estados Unidos no tiene por qué poner los muertos de las guerras de los demás. Los demás también tenemos que responsabilizarnos de que Ucrania está en Europa, no está en Estados Unidos. Y antes hablábamos de ayuda, ¿no? Le acabamos de ayudar condonándole deuda y haciendo un programa para que pueda repagarla con más facilidad. Esos son los mecanismos internacionales. Entonces, yo animo a Kamala Harris y me alegraré mucho de que pudiera, a lo mejor, pero no le veo ninguna oportunidad, sinceramente. No la veo y además es que no la han elegido ni los suyos, más allá de los delegados.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Rubén García Quismondo, José Ignacio Gutiérrez y Miguel Córdoba. Muchas gracias por esta última tertulia de miércoles de la temporada. Feliz verano y hasta septiembre. A los tres, gracias.
Pues igualmente, eso, feliz verano.
Hasta ahora
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.